Hola, hola, hola a todos. Les doy la bienvenida de nuevo a este podcast médico, Medicina para Llevar. Me da mucho gusto que lo hayas descargado o si eres pudiente, pues que te estés quemando los megas de tu celular para poder escucharme. Realmente te lo agradezco. Gracias por estar. Me da gusto que estés aquí nuevamente conmigo en una cita más para un nuevo episodio, el cual ya es el número 38. 38 episodios de Medicina para Llevar. Pareciera que va lento el asunto rumbo a los 40, pero ahí va. No vamos a dejar de publicar contenido y seguramente llegaremos a ese episodio 40. Pero de repente empiezo a ver otros podcasts que yo sigo y escucho asiduamente. Que por cierto, te recomiendo mucho uno que se llama Cine y Alcohol. Te vas a divertir mucho. Desde aquí saludo a Juan José Covarrubias y a Chava Hu, aunque sé que no van a escuchar este podcast. Pero sí, los traigo a la mente porque acaban de publicar su episodio número 100. Y es un podcast que a mí me desconecta mucho cuando necesito algo totalmente distinto de todo lo que estoy metido. Y me hace pasar un muy buen rato. Si pueden, síganlos. Está muy bueno. Cine y Alcohol. No se asusten, de repente hay alguna que otra palabra altisonante, pero yo creo que ya estamos todos acostumbrados a eso. Pero la meta, el sueño que yo tengo para mi podcast es que no sean nada más 40 episodios y ni siquiera 100. Deseo estar haciendo esto durante mucho tiempo. Ojalá que la vida, el destino, pues me permita seguir aquí durante mucho tiempo más. Qué bueno que estás. Nuevamente, bienvenido, bienvenida. Y pues seguimos aquí adelante. En el episodio pasado, recapitulando rápidamente, hablamos sobre la vacuna de la influenza. Todo lo que tenías que saber para que te la pudieras aplicar sin ningún problema. Espero que lo hayas hecho. Y si lo hiciste, pues déjamelo saber. Me da mucho gusto, como me pasó hace unos días con un paciente que tengo, el buen Oscar, que me mandó una imagen con su comprobante de vacunación de influenza. Se la aplicó en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Me da mucho gusto saber que hay personas a las que les sirven las recomendaciones que uno hace, ¿no? Con base a lo que se lee y lo que se tiene que hacer para que las personas o nuestros pacientes, los que nos buscan como médicos, estén lo mejor posible. Espero que lo hayas hecho. Si aún no lo has hecho, por favor, si aún no te lo has aplicado, síguela buscando, hazle como yo, habla al centro de salud que tengas, búscalos en Google Maps y ahí te va a aparecer sin ningún problema el teléfono del centro de salud que tú le pongas la mano encima y pregúntale si tienen la vacuna. Ya a estas alturas deben de estar vacunando, me parece, a prácticamente toda la población. Inténtalo y vacúnate. Por otra parte, te recuerdo que este podcast lo encuentras en todas las plataformas de podcasting, las más conocidas al menos. Spotify está, por supuesto, está Apple Podcast también. Lo encuentras en Pocket Cast, que es mi favorita, es la que yo utilizo por default para escuchar mis podcasts. También estoy suscrito a Medicina para Llevar, pues, pero no me escucho yo, pues. De repente no tengo mucho tiempo como para andar narciseando, ¿no? Pero tú suscríbete, por supuesto. Está en Apple Podcasts, Spotify, Pocket Cast. Spotify a mí no se me da. No sé tú qué opines, pero no se me da mucho con estas miras de andar escuchando podcast. Nunca le agarré bien el rollo, pero hay gente que sí lo hace y pues adelante. El día 9 de noviembre de este año, 2020, amanecimos con una noticia que impactó al mundo. Aunque hay que tomarla con reservas, laboratorios Pfizer y la empresa BioNTech, la cual, si mal no recuerdo, es alemana, publicaron un reporte de prensa en donde mencionaban que su vacuna tenía una eficacia del 90% para prevenir o evitar que una persona se enfermara de COVID-19. Y a partir de esa noticia, pues, ha llegado el momento de que yo fusione este tema que leí extensamente con otro que ya había leído antes para darle forma a este podcast. Finalmente, la lucha contra el coronavirus ha sido realmente brutal. Y es tan brutal que en este momento se documentan, y aquí estoy abriendo la otra computadora, 54.328.752 casos con muertes que ascienden a 1.318.278. Si me voy a México, que está rankeado en el 11º lugar en cuanto al reporte de casos de coronavirus, mi país ocupa el 11º lugar con 1.003.253 casos y 98.259 muertes, que seguramente son más. Ya en algún momento el doctor Hugo López-Gatell, quien está a cargo del manejo de la pandemia, en algún momento mencionó ya que estas cifras bien podían ser fácilmente el triple de las oficialmente reportadas, por razones que ya no vienen al caso en este momento mencionar. Entonces, de esos 98.259, en México da casi por hecho que son 300.000 o más muertos por coronavirus. Es una pandemia brutal que ha roto familias, ha cambiado vidas, nos ha arrancado a gente querida, a gente conocida. Hace unos días un traumatólogo joven del hospital murió también, y ya un cirujano general también de mi clínica falleció por falla multiorgánica por coronavirus. Esto es real, es temible. Ten mucho cuidado, por favor. Pero bien, nuestra lucha con él empezó en diciembre del 2019, por eso la enfermedad tiene el número 19 dentro de su descripción, COVID-19. Y desde entonces, pues, de no haber sabido prácticamente nada del virus, ya que esta enfermedad, pues, es nueva, en casi un año hemos avanzado mucho, hemos estudiado mucho, hay demasiadas publicaciones alrededor de esta nueva enfermedad. Hemos pasado por muchas aventuras, desde la cuarentena, los dimes y diretes de los cubrebocas, la heroína Susana Distancia, que en algún momento tiró la toalla, el uso de gel antibacterial. Hemos pasado por muchas cosas y hemos vivido muchas emociones en relación a las noticias que se van publicando, que si la cepa el Cluster 5, que por ahí anda, que después hablaré un poco sobre eso. Pero pues hemos viajado juntos en este barco que navega entre los mares de la pandemia y hemos visto cómo se comportan los medios de comunicación con las noticias, ¿no? Aprendemos y desaprendemos juntos todos los días. Sabemos quiénes tratamos de contribuir con algo de información de calidad para la gente que se toma la molestia de seguirnos y de buscar el contenido que se crea, incluyendo este episodio de podcast. Y después de tanto tiempo en estas aventuras, pues hemos llegado ya a la conclusión de que realmente el coronavirus no se va a ir ya a ninguna parte. Aprendió bien de los errores de su primo hermano, el primer SARS-CoV, que nos infectó de manera pandémica en el 2002. Este virus lo aconsejó muy bien. Le dijo, sé sigiloso, infecta sin que haya síntomas en quien te posea, que no te haga nada la temperatura, sé inmune a eso y por lo tanto harás historia, le dijo, ¿no? En algún momento. Pues bien, gracias a estas características y al tiempo que debe de pasar para que una persona desarrolle los síntomas, que son máximo 14 días una vez que el virus ha entrado en el cuerpo, por eso la cuarentena preventiva es de 14 días, pues ha sido realmente muy difícil domar a la pandemia. Es demasiado sigiloso, es muy contagioso. Te recuerdo, como ya te he dicho antes en otros episodios, una persona que posee el SARS-CoV-2 en promedio infecta a 3 más y así se va dando el crecimiento exponencial. Por lo tanto, estas características han hecho que la pandemia se perpetúe. Finalmente no fue la solución la cuarentena, obviamente le otorgó un respiro a los hospitales, disminuyó en su momento la velocidad con la que se reportaban casos nuevos, pero ya hemos visto que pues el colapso económico no nos va a permitir hacer una cuarentena total. El virus es muy contagioso, ya está en prácticamente todo el mundo y todos los caminos nos fueron llevando finalmente a decir, como te lo he dicho, desde hace ya semanas o meses, solamente un tratamiento farmacológico o una vacuna podrían sacarnos adelante de este atolladero. El tratamiento farmacológico no se vislumbra ninguna medicina inyectable o tomada que tenga una utilidad lo suficientemente grande y cuyo costo sea tan accesible que podamos presumir que va a ser un tratamiento definitivo y por lo tanto, pues todo va encaminado a que echemos mano de la mejor arma que la humanidad ha tenido para cambiar el curso de su lucha contra las enfermedades, pues que son las vacunas. Numerosas vacunas se están desarrollando. En esta semana contabilicé 69 vacunas entre fase 1 y fase 3, más las 6 que estaban aprobadas de emergencia alrededor del mundo. Hay en China, hay en Emiratos Árabes y así. Y por lo tanto, en algún momento, dado que todo esto va enfilado hacia que solo una vacuna logrará crear las defensas necesarias y blindarnos como ser humano, como especie, para evitar que este virus siga infectándonos y enfermando y matando a tanta gente, pues me puse a estudiar sobre qué impacto tendría que tener una nueva vacuna para lograr desaparecer y terminar esta pandemia. Porque déjame decirte una cosa, esto que está pasando en el mundo es histórico. Yo como médico, fuera de la pandemia del 2009, la de influenza H1N1 que empezó en Oaxaca, en México, a mí no me había tocado vivir algo parecido. Es la primera vez. Y sobre todo en el 2009, la influenza pues ya la conocíamos. Y su último gran acto brutal fue en 1968 en la gripe de Hong Kong. Y más atrás en 1918 en la gripe española, ¿no? Mató 1 millón de personas en el 68 y en 1918... pues le quitó la vida al menos a 50 millones de personas. Pero esas ya han estado. Pero ahora yo como médico estoy viviendo un momento histórico en donde parto como mucha otra gente a lo largo de la historia de la humanidad, en donde de cero está aprendiendo sobre una enfermedad y un virus, obviamente, que antes no estaba. Y quitando pues las lamentables muertes y todo eso, yo como médico, pues para mí se ha presentado una oportunidad. Y yo creo que como científico, aunque no se sea médico, se ha presentado una oportunidad para ver a qué sabe estarse enterando y estar aprendiendo de algo que se desconocía y que está afectando a todo el mundo. Y más con el flujo de información que existe actualmente, en donde cualquier cosa que se publique, si estás bien conectado en Twitter, si estás bien conectado en Facebook, pues tienes todas las de ganar para saber qué está pasando, desde el último chisme relacionado al coronavirus hasta la última noticia científica que ponga al mundo de cabeza, ¿no? Y aquí es importante este punto para decirte que a lo mejor tú me escuchas hacer el podcast y grabar los episodios y hablarte, y a lo mejor puede decir alguien, no, es que pues qué padre, ¿no? A lo mejor sí, este médico parece que sabe lo que dice, me inspira confianza, cosas así, y lo cual agradezco, ese es el objetivo. Pero déjame decirte una cosa, para preparar los episodios y hablar de todo lo que te hablo regularmente, yo tengo que leer. No creas que nada más me pongo así a hablar con el micrófono de lo que ya he leído o de lo que se me ocurre. Yo me documento, eso lo combino con la experiencia que tengo, mi manera de ver la vida y mi manera de ver la medicina y las experiencias que he adquirido a lo largo de mi contacto con los enfermos, y después condenso todo esto, hago una especie como de licuado o de cóctel y te lo transmito a ti. ¿Y a qué voy con todo esto? Estoy aprendiendo continuamente en esta pandemia. Para mí ha sido una gran oportunidad para aprender. Y mucho de mi crecimiento como médico ha sido gracias a que me he puesto a estudiar las cosas que necesito saber para poder transmitírtelas a ti. Y dado que esta pandemia por este virus y esta enfermedad nunca había pasado, pues ha sido una gran oportunidad. ¿Pero a qué voy? Hay dudas siempre de mi parte sobre este tema del coronavirus. Y entonces las dudas que me llegan, que me nacen, son dudas que resuelvo. Y por lo tanto digo, esto le interesará a una de las 3 personas o 4 que siguen mi podcast. Y entonces ya preparo los episodios y se los comparto. Una de estas dudas fue, tomando en cuenta que estoy en una situación histórica para mí en mi carrera, histórica como hijo, como esposo, como padre, como nieto, era, tomando en cuenta que hay tantas vacunas que están ahorita en proceso de desarrollo, ¿qué es lo que tenemos que esperar de ellas para decir hay posibilidades de vencer al coronavirus? Y me puse a revisar. Encontré el artículo, me gustó mucho, aprendí muchas cosas, pero entre lo que tengo que hacer y esto, otro y así, pues se me fue pasando el tiempo hasta que llegó el 9 de noviembre y Pfizer y BioNTech anunciaron en el reporte de prensa que su vacuna tenía un 90% de eficacia y por lo tanto, pues llegó el momento de hacer ese episodio fusionando ambas cosas. Esta noticia de Pfizer ha dado ya, como no podía ser de otra forma, la vuelta al mundo. Y te escribí por ahí un texto en Facebook que después convertí a PDF y lo subí a LinkedIn. De hecho, si tienes LinkedIn y sigues mis redes, Twitter o Facebook o Instagram, te recomiendo que me busques en LinkedIn, si mal no recuerdo. Es más, deja tú el si mal no recuerdo. Te voy a decir en este momento cuál es mi usuario de LinkedIn. Me encuentras como Dr. Luis Enrique Zamora Angulo, doctor abreviado DR. Y ahí cada semana o cada vez que aparece en Facebook algún escrito, te comparto el mismo escrito con ya algunas ligeras mejoras en PDF. Si te sirve y lo quieres descargar, es completamente gratuito y pues adelante con eso, ¿no? Entonces, pues me puse a revisar qué necesitábamos de una vacuna para acabar con la pandemia. Y ahora que ha salido la noticia de Pfizer y BioNTech, pues es el momento de darle rienda suelta a este episodio. Pues me encontré un artículo donde mediante una simulación por computadora aplicada a la población de los Estados Unidos, se hicieron unos cálculos estadísticos para obtener el resultado de qué características tenía que tener la vacuna que saliera. Y este artículo se publicó fácilmente un mes y medio antes, o dos, de que saliera la noticia de Pfizer. Me preguntaba yo, bueno, ¿qué esperamos de la vacuna? Porque a lo mejor tiene la gente la idea de que pues te pones la vacuna y ya quedó el asunto a todo dar. Ya sale la vacuna contra el coronavirus, te la pones y la vida sigue mejor que antes, o de perdida igual, que ya no podríamos esperar mucho. Pareciera que la idea que priva en la gente cuando se leen las noticias de la vacunación es que es algo como que mágico que va a resolver las cosas. Y para quitarme esa sensación de especulación que tenía, pues me puse a investigar y lo que encontré en ese artículo, el cual evidentemente voy a compartir en las notas del programa, te voy a decir que para desaparecer la pandemia existente, sin ninguna otra medida agregada, nada, la pura vacuna contra el coronavirus que llegue, debería tener una eficacia mínima de 80% de eficacia, o sea, prevenir 8 de cada 10 episodios de infección por coronavirus o COVID-19. Pero esa es una parte de la ecuación. La otra es que se tendría que vacunar al menos al 75% de la población. Estoy extrapolando los hallazgos para la población de Estados Unidos aplicándolos a todo el mundo, ¿no? Sé que es algo muy prematuro, pero este artículo es un buen ejercicio, pero me sirve para darte a ti un punto de partida sobre cómo interpretar las eficacias de las vacunas que vayan a salir, porque la de Pfizer no va a ser la única. Entonces, para acabar con la pandemia sin lavarte las manos, sin usar gel antibacterial, sin nada más que la pura vacuna, 80% de eficacia y vacunar el 75% de la gente. Esto ya plantea una disyuntiva desde el inicio. Ahorita te voy a explicar por qué. Pero ¿qué pasa si una eficacia menor de 80% se da? Vamos a suponer un 60%. Una vacuna que tuviera esa eficacia podría extinguir la pandemia. Pero aquí, si la vacuna no es tan efectiva, por lo tanto, tienes que vacunar a más gente. La cobertura de vacunación para una vacuna con menor eficacia tendría que ser más alta, prácticamente un 100%. Y la historia nos ha enseñado que vacunar al 100% de la población, pues es prácticamente imposible. No se ha logrado incluso con el sarampión. Y lo que te mencionaba, que te iba a explicar en un momento más, es que la Organización Mundial de la Salud ya pone una eficacia mínima como meta que tiene que tener la vacuna que salga para tener posibilidades de luchar contra el coronavirus. Es decir, 50%. Las vacunas que se están investigando en este momento, si no cumplen al menos con el 50%, pues ya la cuestión está muy cuesta arriba, está muy difícil como para pensar que una vacuna con semejante punch tan bajo, pues va a poder acabar con la pandemia. 50% pide la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahora imagínate, ya puedes ver bien la importancia que tiene el reporte de Pfizer de un 90% de eficacia, aunque ahorita voy a abordar esa noticia, ¿no? Este episodio creo que se iba a quedar de una hora, pero espero que te esté siendo interesante. Por favor, quédate, como me decía mi hija cuando estaba más chiquita antes de irme a trabajar. Si la vacuna no fuera tan buena, supongamos que tuviéramos mucha mala suerte y el destino quisiera que una eficacia de 40% se alcanzara, lo cual no espero que ocurra, ¿eh? Y en teoría no ha ocurrido. Este tweet, fíjate, esta información la compartí en Twitter el 15 de septiembre de este año. O sea, ya va para 2 meses. Y te digo, entre una cosa u otra no alcancé a compartirla, pero se me juntó. Y qué bueno, porque se me juntó con la vacuna de Pfizer y entonces puedo hacer la analogía, puedo emparejar los datos para que todo quede más claro. Y como te lo decía yo aquí, que tengo abierto el timeline de Twitter, el cual es doctorhumano, @doctorhumano, te invito a que me sigas. Suponiendo que fuera un 40%, pues no importa, lo que salga sería bueno. Porque si bien no tendría el potencial para acabar con la pandemia, una eficacia del 40% según el modelo matemático que se empleó en este artículo, ayudaría a evitar que más de 2.8 millones de personas pudieran acabar intubados con un ventilador mecánico y ahorraría más de 89 millones de días de hospitalización. Una vacuna con poca eficacia no sería una solución definitiva, pero salvaría a muchísima gente porque quizás los protegería de que presentaran la enfermedad severa del COVID-19. Y eso le daría una gran cantidad de oxígeno a los hospitales donde, pues, el paciente que se hospitaliza normalmente es el que tiene COVID-19 severo o que está críticamente enfermo. Si la gente logra frenar esa cascada de eventos y quedarse con un COVID-19 leve o quizás hasta moderado, pudiera permanecer en casa, obviamente bajo supervisión médica. Además, otro punto a favor que tiene este estudio es que la estimación para acabar con la pandemia no toma en cuenta que se haga la distancia, que se use el gel antibacterial, que se lave las manos, que se utilicen los cubrebocas. Por lo tanto, esas son armas a nuestro favor que van a sumar sí o sí con la vacuna que llegue. Estas medidas, pues, coadyuvantes, amortiguarían una eficacia baja de la vacuna. Y repito, aunque es un enfoque que va para la población estadounidense, pues me permití la idea de trasladarlo al resto del mundo, porque al final es un modelo matemático, obviamente teórico, pero que nos permitiría entender a qué le vamos tirando y qué debemos esperar de una vacuna. Entonces, prevenir o desaparecer una pandemia como la que tenemos en este momento exigiría al menos un 80% de eficacia de la vacuna que salga y que el 75% de la gente estuviera vacunada. Veremos. Hasta aquí haremos una pausa, tomaremos un poco de aire, reflexionaremos sobre toda esta cuestión. Es interesante esta información porque pareciera que ya todo está escrito, ¿no? Vivimos en una época, en una gran zona de confort, donde abrir un cuerpo en quirófano sin dolor, sin que la persona recuerde nada de eso, es una cosa de todos los días. Los antibióticos continúan salvando muchas vidas a pesar de que la resistencia está cada día dando más lata, pero seguimos aguantando bien el paso del tiempo con ese tratamiento, los cateterismos cardíacos, los trasplantes de riñón, la apendicitis ya prácticamente no mata gente. Entonces, las vacunas también se ven afectadas por esta sensación como de, pues ya descubrimos todo, ¿no? ¿Qué más falta? Ya lo tenemos todo. Y de repente cuando pasa esto y ahora resulta que necesitamos nuevamente una vacuna para poder luchar contra este terrible adversario microscópico, pues nos inundan las dudas y es muy bonito poder buscar la información gracias al internet. Espero que te haya sido este primer bloque, esta primera parte de este episodio, te haya dejado con un gran sabor de boca porque ahora ya puedes saber la trascendencia que tiene esta segunda parte en donde abordaremos lo que pasó con Pfizer y sobre todo cómo se interpreta la información que nos hizo llegar a todos nosotros y de la cual, insisto, pues te hice un artículo en Facebook que veo que gustó mucho. Gracias por haberlo compartido y sobre todo gracias por tus comentarios. A veces no tengo tanta oportunidad de contestarles a cada uno como yo quisiera, pero todo lo leo. Desde los comentarios que honestamente se interesan en la situación hasta los que de plano insisten en pensar que esto es una creación gubernamental de Skynet para tratar de acabar con la raza humana. Y eso, pues la verdad, discúlpenme, pero no comparto ese punto de vista. Pero bueno, vamos entonces a lo que pasó el 9 de noviembre del 2020, aparte de mi boda, porque es mi aniversario, por eso no se me olvida esa fecha, el 9 de noviembre. Pfizer y BioNTech anunciaron en un reporte de prensa el resultado de un análisis preliminar de datos acerca de su ensayo en fase 3 sobre, pues, su propia vacuna contra COVID-19, en donde nos dijeron que esta ha mostrado un 90% de eficacia en la prevención de casos sintomáticos de COVID-19. Este análisis, el cual, insisto, y lo que te tiene que quedar muy claro aquí, lo que quiero que no se te salga de la cabeza es la palabra preliminar. Preliminar. Es una guía, por supuesto faltan detalles a pulirse que te voy a mencionar en unos momentos más, pero es importante de no tenerlos a tenerlos, aunque sean preliminares, pues prefiero tenerlos, porque podemos entretenernos más. O sea, el chiste es estar pensando en algo, ¿no? Este análisis se llevó al alcanzar 94 casos de COVID-19 en el estudio, el cual incluye a 43,538 voluntarios. O sea, llegó un momento en que los investigadores dijeron: tenemos 94 casos de COVID-19. De esos 94, vamos a ver cuántos están recibiendo la vacuna y cuántos recibieron agüita con sal o placebo. Placebo es una sustancia, pues, en investigación que no tiene ningún efecto terapéutico, no cura ni previene nada. Si el 90% de eficacia de la vacuna, según Pfizer y BioNTech, fuera cierto, esto significaría que máximo 8 de los 94 casos de infección por el virus que se encontraron en toda la población de participantes estuvieron del lado de los vacunados. O sea, solo máximo 8 de los 94. Lo cual sería, pues, impresionante, pues ya que evidentemente en el grupo de enfrente, en los que recibieron placebo, pues habría habido 86 casos de COVID-19, lo cual mostraría en teoría, pues, que la vacuna confiere inmunidad. Para los que ya se estén preguntando, ok, los vacunaron, pero ¿cuántas dosis les pusieron? ¿Fue una nomás o qué onda con eso? Pues se aplicaron dos dosis con un intervalo de 3 semanas entre cada una de ellas. Te ponían la primera, pasaban 3 semanas y te citaban para la segunda. Y según el reporte que Pfizer y BioNTech nos dan, pues el ensayo va a continuar hasta que se alcancen 164 casos de COVID-19. Lo cual también les da tiempo para cumplir con el periodo de vigilancia que les hace falta. O sea, deben acumular 2 meses para poder detectar si la vacuna tiene algún efecto adverso de cuidado que exija que minuciosamente se analice, se estudie para saber si tiene relación o no con esta vacuna. Lo cual yo ya no espero que ocurra, aunque pudiera pasar. Para eso es la fase 3 también, ¿no? Quizás para finales de este mes de noviembre o principios de diciembre ya se pueda cumplir este periodo de seguridad, pero mientras la fase 3 continúa. Y si me preguntas a mí como médico, tú ya me conoces, ya sabes que soy medio cauto o muy cauto a veces. Siempre creo que te he compartido más de una vez en Facebook mi famosa frase de en cuestiones de ciencia o medicina, no te cuezas al primer hervor. O sea, no creas plenamente en lo que se te dice de primera instancia, ¿no? Y yo siempre trato de ser muy ecuánime en la información que llega y la interpretación que le doy, ¿no? Y que obviamente trato de comunicarte, porque a mí no me gustan las noticias sensacionalistas. Desprecio completamente todo lo que sea amarillista y todo lo que lleve el fin de manipular o engañar a las personas. Cualquier recomendación que de mí salga, que tú escuches, que yo te dé por escrito, o en audio, o por YouTube, créeme, es algo que yo aplico para mí o para mi familia. Entonces, pero sí, si me preguntas, estoy contento. Estoy, no sé, satisfecho o no, porque no se han cumplido las condiciones necesarias, como dicen por ahí, para entregarte plenamente a esto que está ocurriendo. Pero estoy contento porque llevo meses esperando esto. Recuerda la primera dosis de vacuna que se aplicó en los ensayos fue en mayo de este año. No sé si el primero de mayo, pero en mayo. Y desde entonces pues es donde han seguido todos los estudios. Y estoy contento de que haya aparecido. Llevo mucho tiempo esperando esta publicación, esta noticia. Porque es el avance médico-científico más importante que hemos estado esperando en lo que va de este siglo XXI. Y cómo no, estamos en plena pandemia de una enfermedad que no se va a ir con aislamiento a ningún lado. A menos que con el tiempo se debilite la virulencia de este virus y por sí mismo, así como llegó, se vaya. Lo cual no tiene pinta todavía de que pueda ocurrir. Hay enfermedades a lo largo de la historia de la humanidad que han durado 7 años o 3 años pandémicamente hablando, ¿no? Entre nosotros. Y la verdad, a como veo esto, si el coronavirus, imagínate, no lleva ni un año, lleva casi 1,500,000 de muertes, ¿qué podríamos esperar si durara más tiempo, ¿no? Y por eso es el avance más esperado en lo que va del siglo. No sabemos qué más vaya a pasar después, qué otras pandemias llegarán a lo largo del siglo XXI. Toco madera para que eso no ocurra. Pero bueno, le ha correspondido a la dupla Pfizer-BioNTech tener el honor de decir en esta pandemia contra este virus de tantas vacunas que hay, insisto, al menos 69 esta semana, ya estaban entre fase de emergencia y fase 1, 2 y 3. Tenemos el honor, dirían ellos, de haber reportado este avance, aunque es un reporte de prensa, ¿no? Es de fase 3, es el primer reporte en la historia de una vacuna en investigación contra el SARS-CoV-2 o nuevo coronavirus. ¿Cómo se interpreta esto? Sí, porque los titulares, no, 90% eficacia. Y ya con eso tiene suficiente para que se echen las campanas al vuelo o se despierten muchas ilusiones. Ha llegado por fin la solución de esta terrible pandemia y aquí es donde digo, ya tienes tú la mitad de la información. Ya vimos qué condiciones se necesitan para que una vacuna por sí misma pueda erradicar una pandemia como la que estamos viviendo. Y de entrada, si nos basamos en lo que Pfizer nos dice, ya cumple más del 80%. Tiene un 90% de eficacia, ¿no? Que de entrada ya es ganancia, porque si es un 90% de eficacia, eso nos permitiría tener la posibilidad de vacunar a un poco menos de gente, suponiendo que sea difícil incluso alcanzar el 75%. Que yo creo que ahí los gobiernos del mundo pues se la tienen que fletar, porque si lo difícil era obtener una vacuna, pues se invierten toneladas de dinero, billones de dólares para este desarrollo y tener resultados de este tipo, pues dices, no manches, si lo que me costó desarrollar la vacuna es lo más difícil, dame una cobertura de vacunación adecuada para no batallar tanto, ¿no? Pero bueno, para mí significa mucho a tantos niveles para nuestra especie haber alcanzado este logro, al menos como un reporte preliminar, y puede ser un punto de inflexión en nuestra lucha contra el coronavirus, porque significa años, siglos de lucha, de investigación, de un esfuerzo descomunal para tratar de generar el conocimiento que hoy tenemos. Y no nada más en medicina, ¿no? Ingeniería genética, de lo que tú quieras, gustes y mandes. Somos distintos, hemos avanzado mucho. Y por ese lado me da muchísimo gusto esta noticia, ¿no? O sea, una vacuna en promedio tarda 10 años en aparecer desde que empieza a investigarse hasta ahorita. Pero pues obviamente estamos ante una situación extraordinaria que exige que todo sea más rápido. Y no llevamos, pues sácale la cuenta, ¿no? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 7 meses desde que empezaron los ensayos. Y hoy hablamos de una vacuna contra este virus con 90% de eficacia. Es increíble. Pero bueno, quitando ya esta emoción y cómo me siento, aunque sí, aunque me escuches tan efusivo, tengo mis reservas, pero estoy contento. De repente tengo estos arrebatos, digamos, en donde me gana la emoción, pero pues yo solito me vuelvo a jalar las riendas y vuelvo al redil, pero sí estoy contento. Pero vamos a ver, hay que darle una dimensión justa a lo que hoy está cubriendo los titulares en internet, porque la prudencia es sabia consejera y ayuda a evitar decepciones. Si los fans del Atlas de Guadalajara, pues siguieran este consejo, pues ya estarían más que curados de espanto, pero no lo siguen. Primero recalca en tu mente que este es un resultado preliminar, el cual cuando el estudio concluya podría tener ciertos cambios. Aunque la verdad, si me preguntas, no creo que pudieran ser de una gran magnitud como para que nos cambie diametralmente este escenario. Porque la eficacia que reporta de entrada Pfizer y BioNTech es muy alta, o sea, estamos hablando de un 90%. Recuerda, la Organización Mundial de la Salud te pedía un 50%, un 50%. Y este número entonces supera con creces esa eficacia mínima exigida. Y esto nos quita otro de los peligros que había o pendiente que teníamos, ya que una vacuna que hubiera salido y que fuera poco eficaz, ponle 50%, 40%, iba a ser el estándar contra el que se tendrían que enfrentar las vacunas que salieran después. Y eso, pues, es un problema. Porque superar un 50% como meta para decir funciono, pues no iba a estar tan difícil. Y por lo tanto, si la primera vacuna que llegara fuera mediocre en resultados de eficacia para prevenir casos de COVID-19, pues las que siguieran después iban a ser de esa calidad. O sea, una calidad, digamos, normal, decente, por no decir poco más que mediocre. Pero pues bueno, dices, si esta llegó primero, si tenía el 50%, yo tengo 55% y por lo tanto soy mejor. Entonces, no, aquí la vara, si esto es cierto, está muy alta. 90% de eficacia de parte de Pfizer reportado. El punto de partida para definir los escenarios necesarios para lograr vencer a la pandemia se obtienen después de saber, pues, qué tan eficaz es el producto que está en ensayos clínicos. Una eficacia del 90%, pues ya dices, no manches, es lo que te pedía el estudio que te mencioné que revisé hace ya como 2 meses. Pues sí, el 15 de septiembre lo publiqué en Twitter, en donde te pedían un 80% de eficacia. Entonces, gracias a eso ya puedes saber a lo que le tiras y qué necesitas para acabar con la pandemia. Si no llegara a ser del 90%, hay mucho margen para aterrizar en un buen porcentaje. Y por ese lado yo me siento muy optimista, pero no olvido la palabra preliminar. Hay varios huecos en la información que Pfizer entregó esta semana. Y es que si bien la vacuna previene 9 de 10 casos de COVID-19 que presentarían síntomas, queda pendiente saber qué impacto tiene la vacuna para evitar los casos de COVID-19 severos o qué tanto impide que las personas se infecten por el virus aunque no tengan síntomas. O sea, qué tanto la vacuna ayuda a evitar que alguien que nunca va a tener síntomas, pero que podría adquirir el virus, ya no lo puede adquirir y por lo tanto ya no es portador. Recuerda que en COVID-19 o en infecciones por este coronavirus SARS-CoV-2, los portadores sin síntomas pueden infectar, bueno, no pueden, infectan a otras personas. Entonces, esta información no nos lo da Pfizer. ¿Qué impacto tiene la vacuna en cuanto a los portadores asintomáticos? Y sobre todo, ¿qué impacto tiene? Porque dices, evito 9 de cada 10 casos de COVID-19 que iban a tener síntomas. Ok, pero en donde no evitaste los casos de COVID, ¿cómo se comportó la enfermedad que afectó a los vacunados? O sea, esa enfermedad se quedó en leve, en moderada, llegó a ser severa, se murieron los pacientes o se recuperaron con mayor facilidad que aquellos que no estaban vacunados, etcétera. Esta información no está disponible. Esa es una parte, uno de los huecos, bastante importante, por cierto. La otra cuestión es que los resultados que se ofrecieron aún no están revisados por pares. En ciencia es muy importante la revisión por pares. O sea, ¿qué significa esto? Tú tienes un estudio que con mucho cariño y muchas ganas hiciste, analizando un tema en particular, en este caso el desarrollo de la vacuna. Y una vez que terminas tu artículo o tu paper, dirían los residentes fresones. Saludos, Jacob, si escuchas este podcast. Ese artículo tiene que ser evaluado por expertos ajenos o externos a tu investigación. Es la famosa revisión por pares. Tras esta revisión puede haber correcciones que te hagan, recomendaciones que se tengan que ejecutar en el artículo y que obviamente tiene como objetivo pues filtrar de la mejor manera posible lo que estás presentando para que cuando quede aprobado por estos expertos que te están haciendo la revisión por pares, lo que se publique sea de calidad o esté lo más libre que se pueda de fallos técnicos que puedan hacer que el mensaje sea confuso o que no sea cierto. Hay muchos artículos que se regresan pues en la revisión por pares. Esto todavía no lo tiene Pfizer y por supuesto que va a acabar pasando que lo va a tener. Eso no va a tardar mucho más, pero sí es importante esperar a ver qué dice la revisión por pares. Una vez que esta revisión se lleve a cabo, el artículo podrá ser publicado en los diferentes journals, estoy seguro. Llegará a todos, el BMJ, The Lancet, New England Journal of Medicine, etc. Y por otro lado, algo que me llama mucho la atención es la descripción de los efectos secundarios que se describen en los participantes del ensayo, en donde sí se mencionan más intensos que lo que aparece en los vacunados con otro tipo de vacunas. Dolor de cabeza o el resto del cuerpo, la fiebre, parece ser que se comporta de una manera un poquito más fuerte de lo acostumbrado, aunque nada que ponga en peligro la vida de una persona vacunada con esta vacuna. Así que, por favor, hombres del mundo, cuyos síntomas y malestares son cuando tienen resfriado tan fuertes como los que tiene una mujer en trabajo de parto, pues no se hagan patos y el día que llegue la vacuna, si es que ha cumplido con los requisitos de seguimiento y de seguridad que se le pide por parte de la FDA, pues póngansela. Tampoco se ha podido responder cuánto dura la inmunidad generada a través de esta vacuna. Al parecer hay gran eficacia con 2 dosis, pero no sabemos si habrá necesidad de aplicar un refuerzo al año o repetirla cada año, entre otras cuestiones. No lo sabemos tampoco, es una información muy importante. Tampoco sabemos cuál es la eficacia que la vacuna mostró en el grupo específico de la población más vulnerable y que mayor riesgo tiene de muerte ante la infección por SARS-CoV-2, que son los abuelitos o mayores de 65 años. Todavía no sabemos. Y es muy importante tener este dato porque si un día vamos a volver a la normalidad, necesitamos asegurarnos que si nuestros abuelitos o ancianos van a estar en la calle, pues estén realmente protegidos con la vacuna. Este dato es crucial. No ha sido revelado todavía. El otro problema es la cantidad de vacunas que van a salir al mercado. Porque si bien estamos hablando de que podría haber 50 millones de vacunas de parte de Pfizer y BioNTech, pues solamente se beneficiarían 25 millones de personas de manera inicial, porque son dos vacunas por cabeza. Y entonces la producción y la distribución a nivel mundial, pues se antoja sumamente complicada porque se necesitarán billones de dosis. Al mismo tiempo, parece ser que la vacuna necesita estar refrigerada a una temperatura nada fácil de alcanzar, que es de menos 75 grados centígrados. Y a lo mejor es Estados Unidos, México, Latinoamérica, pues qué chido, puede haber esos mega super refrigeradores que ya los quisieras para echar las cervezas. Pero ¿qué va a pasar en los países donde sea clima tropical? O los países que no tengan el desarrollo y la infraestructura necesaria para poder distribuir en esas condiciones tan estrictas de temperatura las vacunas. Esa logística tiene que resolverse y será todo un reto. Pero bueno, esa también es una característica de la vacuna. Su estabilidad tiene que tener menos 75 grados centígrados y plantea dilemas, pues, que se tendrán que resolver. Y bueno, ya para terminar el episodio, ya para finalizar, estoy casi por llegar a la hora, aunque seguramente será un poco menos ya que edite y corte algunas cosas. Quiero terminar con una reflexión muy importante sobre todo esto. Y es que han pasado casi 6 meses y medio desde que el primer voluntario de ensayo clínico sobre vacuna contra SARS-CoV-2, o casi 7 meses, recibió la primera dosis. Y hoy, tras ese tiempo, hemos recibido por fin una luz inicial sobre un resultado de fase 3, lo cual me tiene a mí personalmente muy contento y cautelosamente optimista. Sí estoy contento, sí estoy satisfecho. Y te lo digo abiertamente. Yo trato de ser siempre lo más equilibrado que pueda. Si me has seguido a lo largo de estos años, sabes que así es. Me siento optimista. Estoy contento. El conocimiento sirve para 3 cosas. Para contestar las preguntas alrededor de aquello que se ignora. Para generar nuevas interrogantes. Y por último, para cambiar nuestras vidas. Celebremos que al menos por hoy, el esfuerzo de muchísimos investigadores alrededor del mundo, pues ha dado de alguna forma fruto, ¿no? Ha valido la pena, al menos tenemos una noticia muy alentadora, porque ¿qué hubiera pasado si lo que hubiera arrojado esta investigación de Pfizer y BioNTech de entrada ya pintara para ser muy mala? Entonces muchas veces hay que no pensar tanto en lo que nos falta, que hay que tomarlo en cuenta, pero hay que valorar también lo que se tiene. Y hoy ese 90% preliminar, pues, nos permite soñar. Vivimos una época en donde la ciencia nos permite vivir más. Pero sobre todo nos da el derecho de soñar, de tener la ilusión de que en algún lugar del mundo, mientras yo estoy grabando este podcast, mientras tú me estás escuchando, mientras los hospitales están llenos de pacientes que tienen COVID-19, mientras el mundo sufre por este virus, algunos otros, muchos otros, están buscando la respuesta para ponerle un fin definitivo a esta maldita pandemia. Viene un mes tremendo, trepidante, vertiginoso. Diciembre traerá muchas noticias y muy probablemente el mundo conocerá a la primer vacuna contra el coronavirus que será aprobada al menos de emergencia. Porque Pfizer y BioNTech, si los resultados en la revisión por pares que presentaron en este reporte de prensa se refuerzan, ten por seguro que le va a pedir a la FDA que su vacuna sea aprobada de emergencia, y con lo cual estoy de acuerdo con eso. Y hasta aquí entonces hemos llegado al final de este episodio. Ha sido un viaje fenomenal. A mí me ha encantado, creo que me siento muy cómodo, me he sentido muy cómodo a lo largo de este capítulo. Espero que te haya dejado claridad en muchas cosas que a lo mejor antes de este capítulo, de este episodio, no estaban tan iluminadas. Espero que te haya servido, y si es así, compártelo, haz que esta información llegue a personas que estén interesadas. De eso se trata, divulgar esta información. Te espero en Twitter, en Facebook, en Instagram, donde me encuentras como Doctor Humano. Te invito nuevamente a que te suscribas a este podcast y mantente muy pendiente, porque en el transcurso de estos 2 meses que faltan, quizás ya para principios de enero más tardar, te tenga una sorpresa, el que seguramente tendrá un episodio exclusivo aquí en este podcast, en donde te hablaré de él y de todos los alcances que va a tener, porque vamos a empezar nuevamente con algo que estuvo hace ya algunos años, que empezó hace algunos años, pero que, bueno, las aventuras de medicina me llevaron por otro camino, pero todo se va acomodando, gracias a Dios, y poco a poco volvemos a los orígenes, y estoy contento, porque al final, como te compartí alguna vez, haberte ido del lugar donde estabas para poder emprender una gran aventura hace que, aunque lo que vuelvas a ver es lo mismo que estaba antes de tu viaje, ya no lo veas igual como la persona que se quedó en ese entonces. Y por lo tanto, yo estoy muy satisfecho, estoy muy contento, y te daré noticias al respecto en los próximos días o semanas, en lo que le voy terminando de dar forma a eso. Vienen nuevos servicios para la página médica que estoy seguro que te van a gustar, y espero y deseo que eches mano de ellos para que logres estar bien de salud, que ese es el objetivo, pues, de Medicina para Llevar. Yo soy el Dr. Luis Enrique Zamora, también me dicen el Dr. Humano a lo largo de las redes. Puedes contactarme a través de mensajes de inbox en la página de Facebook Dr. Humano, o de Twitter también. Puedes escribirme a podcastmedicinaparallevar@gmail.com, o puedes escribirme a drzamoramx@gmail.com. Ese correo ya es más personal, y donde me dará gusto también recibir tus amables palabras, tus comentarios, tus recomendaciones, tus dudas, y en la primera oportunidad que tenga, pues, poder contestarte como te mereces. Me dará mucho gusto, pues, recibir tus comentarios. Comparte este podcast, comparte los episodios, porque eso sí te aseguro, si este podcast te ha gustado, no te vas a quedar sin información. Yo soy el Dr. Luis Enrique Zamora, también me dicen el Dr. Humano a lo largo de las redes. Puedes buscarme si necesitas atención médica, puedes contactarme a través de esos correos electrónicos o inbox en Facebook o Twitter, y podremos ponernos de acuerdo y organizarnos para ver de qué manera puedo ayudarte a resolver un problema de salud que tengas, lo cual haré con muchísimo gusto. Me despido entonces, no sin antes decirte que nos escucharemos en la próxima. Gracias por estar. Hasta pronto.